Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Vamos a regresar. El mes pasado estuvimos hablando acerca de las finanzas y de Dios, lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Vamos a regresar al libro de Filipenses, que lo habíamos puesto a un lado por un momentico, pero ahí regresamos. Vayan su Biblia a Filipenses capítulo 2. Libro de Filipenses, capítulo 2, en el Nuevo Testamento. Un libro muy interesante que comenzamos a fin del año pasado, a principio de este año, así que hemos ido avanzando acerca del libro de Filipenses. Déjenme darle un trasfondo para que usted se recuerde y refresquemos la memoria de que estábamos hablando. El libro de Filipenses, escuche bien, fue escrito por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe el libro de Filipenses a una iglesia que él se encontró en un pueblo que se llama Filipo, en camino a una región que se llama Macedonia. Pablo en el libro de los Hechos recibe una visión de un hombre de Macedonia que le dice, ven acá y compártenos el evangelio. Así que Pablo arranca inmediatamente para Macedonia. En esa entrada de Macedonia está Filipo. Cuando entra a esa región, como Pablo siempre hacía, el hombre arranca a predicar el evangelio. ¿Dónde está la gente que se reúnen para la oración? Va ahí, predica la palabra de Dios. La mayoría eran mujeres en aquel entonces. En ese entonces una señora famosa se llama Lidia, que luego vamos a hablar de ella, y es parte de ella. Dice el apóstol, dicen Hechos, que se reunían en la casa de Lidia. Ahí comenzó la iglesia en ese pueblito. Así que es una historia tremenda. ¿Qué es interesante? El libro de Filipenses es interesante porque Pablo está lejos, está preso inclusive, y está preocupado por los hermanos de esa iglesia, porque él no pudo pasar mucho tiempo. Normalmente el apóstol Pablo, de acuerdo a tradición, iba a un lugar, predicaba el evangelio, la gente se convertía y se quedaba ahí un año o un buen tiempo edificando la iglesia, colocaba un líder y se iba a su próxima aventura o a su próxima plantación de iglesias, etcétera, etcétera. En este caso no lo pudo hacer. Así que Pablo le escribe una carta, escuchando lo que estaba sucediendo con ellos, y de respuesta le está escribiendo de vuelta, diciendo, eso es lo que yo deseo de ustedes. Así que el libro de Filipenses tiene mucha información básica, información buena y saludable para usted y para mí, para el crecimiento. Hemos aprendido la humillación de Cristo, lo que Cristo hizo con tal de alcanzarnos a usted y para mí. Estaba en el capítulo 2, hablamos acerca de eso. En el capítulo 1 hablamos acerca de que lo que Dios comenzó lo va a terminar. Amén. Ese versículo está ahí para usted, así que tome esas promesas en su vida. Pero aquí estamos en el capítulo 2, versículo 21 y 22. ¿Está ahí conmigo? Capítulo 2, versículo 21 y 22 del libro de Filipenses. Siempre traiga su Biblia con usted, lo ponemos aquí para usted, pero tráigala siempre. Dice así, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Versículo 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Deténgase ahí. Pablo comienza a decir, versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio. Y tuvimos un mensaje tremendo del pastor Dan acerca de este mensaje, y luego yo vine y hablé también acerca de ese versículo, de que mucha gente está involucrada en la iglesia, escuche bien, para sacar beneficio propio. Mucha gente está involucrada en la iglesia para sacar beneficio propio. Y Pablo está diciendo, ten cuidado con aquellos que están, pero realmente no están. Con aquellos que están, pero realmente no lo son. Pablo está diciendo, hay gente que han invertido su vida, que están en la iglesia, pero realmente lo están haciendo para sacar un beneficio propio, y no porque realmente aman a Dios o porque desean tener una conexión con Dios. ¿Está conmigo? Así que le está dando una advertencia acerca de eso. Y Pablo luego comienza a hablar acerca de Timoteo, que fue su ayudante, su mano derecha, su hombre de confianza, y que él está enviando a llevar esta carta a los de Filipo. Comienza diciendo, pero ya conocéis los méritos de él, acerca de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Y cuando yo leí ese versículo, Dios me trajo a mi mente una palabra que nombraron hoy, que es la palabra fidelidad. Fidelidad. Y por tema le estamos diciendo fidelidad como prueba de constancia. Fidelidad como prueba de constancia. La fidelidad que nosotros tenemos, la palabra que viene a mi mente es constancia. Constancia es estar firme en una misma cosa, es estar firme en lo que hacemos cada día. Fidelidad, si yo le pregunto a usted, ¿qué es fidelidad? Usted dice, bueno, fidelidad es, bueno, la gente que son buenos con su familia, ¿ok? Hay gente que dice, bueno, ¿qué es fidelidad? Oh, llegar siempre a tiempo, esa gente son fiel. ¿Qué es fidelidad? Bueno, yo cuento con mi amigo que es fiel porque cuando las cosas están difíciles, ahí estaba. Cada persona tiene una idea interesante de lo que es fidelidad para ellos. Pero para mí, para definición de este mensaje, fidelidad para nosotros es constancia. Constancia. Y la constancia es un elemento muy importante que muchos de nosotros a veces no ponemos atención y perdemos la importancia de la constancia. Constancia es crucial. Tal vez en su país es igual. Si usted nació en este país, tal vez nunca lo sabe, pero si usted ha manejado en Latinoamérica o cualquier otro país, ¿no? Usted sabe que hay líneas en la carretera, ¿verdad? Pero en nuestros países eso son sugerencias solamente. Nadie se queda metido entre la línea del carril. Todo el mundo anda donde quepa el carro, ahí se metió la cuestión, ¿verdad? Y cada uno de nosotros vemos de esa manera. Cuando yo vengo a este país, no es una sugerencia. Si usted anda cruzando de carril en carril, lo van a parar y le van a poner una contravención, ¿ok? Le van a poner una multa. Y es importante entender eso, que necesitamos una constancia para poder inclusive manejar un vehículo. Necesitamos mantenernos en el carril y ser fiel a la ley. De la misma forma, Dios está diciendo, mi fidelidad y la fidelidad es forma de, ¿cuál es la palabra? Es forma de constancia. Forma de constancia. Usted y yo estamos constante. Estamos seguidos. Estamos continuando. A pesar de, necesitamos constancia. Necesitamos mantenernos en lo que estamos haciendo. Mantenernos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él también. Amén. Así que por hoy día mantenga esa palabra en su mente, la palabra fidelidad, lo vamos a definir de esa manera. Pero antes de hablar de la fidelidad de Timoteo, de la fidelidad de un ser humano, necesitamos hablar, escuche bien, de la fidelidad de Dios. De la fidelidad de Dios. Se dice, bueno, ¿y qué es eso? Pasó esa palabrota, fidelidad. Ya nadie habla hoy en día de esa manera. Uy, qué fiel, qué fidelidad, ¿cómo está? Nadie habla de esa manera hoy día, ¿verdad? Pero conocemos elementos de la fidelidad. Conocemos elementos de la fidelidad. Cada uno de nosotros, yo le puedo preguntar algo y usted dice, ¿cómo ha sido fiel su jefe, su compañero? O mi jefe es fiel porque siempre me paga, nunca me ha fallado en eso. Cada persona conoce un elemento. Dios está diciendo, yo necesito conocer la fidelidad de Dios, la constancia de Dios, para saber cómo se aplica a mi vida. Escuche bien. La semana pasada leímos este versículo, déjeme leerlo, no tiene que buscarlo. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dice lo siguiente, yo, el Señor, no cambio. Léalo conmigo, que es bastante largo esa frase. ¿Seguro? ¿Está despierto? Ok. Uno, dos y tres. Yo, el Señor. No, no lo lee entero hasta ahí. Gracias por seguirme. Gente fiel. Yo, el Señor, no cambio. Para nosotros poder entender la fidelidad humana y la fidelidad de una persona, necesitamos entender primero la persona de quien emana, de quien sale lo que es la fidelidad. Y es Dios. Dios está diciendo, yo no cambio. No importa qué pase, yo sigo siendo el mismo. La frase de Dios es el mismo. Ayer, hoy, siempre, no es un cliché. No es una cuestión por decirla o lo decimos por decir cualquier cosa. No, lo decimos porque es una realidad. Dios dice de sí mismo en Malaquías, yo te estoy diciendo a ti que yo siempre soy el mismo. Yo siempre soy el mismo. Pero no podemos entender la fidelidad y la constancia de Dios porque hemos puesto a Dios en un entendimiento humano. Es decir, yo tomo a Dios y lo hago caber en mi cabeza y eso es imposible. Usted y yo no podemos poner nuestra relación con Dios, nuestra vida cristiana y hacerla entender de acuerdo a mi razonamiento. Entonces Dios sería un ser humano. Si yo puedo razonar la existencia de Dios, Dios es un ser humano. Y muchas veces los científicos y la gente así tiende a querer razonar la existencia de Dios. Y la existencia de Dios es a través de entender lo que es la fe y la fidelidad de Dios. Dios es un Dios constante. Dios es un Dios que siempre se mantiene en sus carriles. Porque el momento en que Dios deja de ser constante, deja de ser Dios. Dios es un Dios constante en lo que Él te está diciendo a ti y me está diciendo a mí. Y necesitamos entenderlo de esa manera, que Dios es constante. Hay varias áreas, muchísimas, pero hoy quiero ver cuatro áreas. De la manera en cómo ver la fidelidad de Dios. ¿Cómo es que Dios muestra su fidelidad para ti, para mí? ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera? La primera área que Dios muestra su fidelidad y su constancia para nosotros es a través de su amor eterno. La primera área es su amor eterno. Y nosotros a veces no entendemos, yo le voy a ser honesto, se me hace difícil en mi mente humana entender el amor de Dios. Como estábamos cantando al principio, mi esposa estaba compartiendo con ustedes, que Dios no nos está condenando. Esa es la estrategia de Satanás. El amor de Dios es constante. Fíjese usted bien, un Dios que no tiene necesidad de absolutamente nada, envía a su Hijo, que no había hecho absolutamente nada malo, para que muriera por usted y por mí, para que yo tenga un beneficio bueno. Lo voy a repetir porque lo dije muy rápido. Dios, un Dios que no hizo nada malo, que es perfecto, envía a su Hijo, que no ha hecho absolutamente nada malo tampoco, para que muera por usted y por mí, que somos gente mala. Ese tipo de amor, la constancia del amor de Dios, es difícil de entender en mi cabeza ser humano. Así que yo no puedo razonar el amor de Dios, simplemente necesito aceptar el amor de Dios y saber que Dios me ama y su amor es constante. Dios no se despierta hoy y dice, bueno, ni modo, esta gente se portaron mal ayer, bueno, me voy a olvidar de ellos. No dice eso, su amor es constante, aunque nosotros no lo seamos. Aunque usted y yo nos salgamos de los carriles, el amor de Dios sigue constante. Y necesitamos entender eso. Necesitamos entender qué es eso. Principalmente a nosotros los hombres se nos hace difícil ese concepto. Las mujeres siempre, mi esposa, oh, Dios me ama, qué precioso. Está a punto de llorar, siempre emocionada del amor de Dios. Y yo no lo veo de la misma forma. Pero entiendo la fidelidad de Dios. Yo entiendo que Dios... Como hombre, yo necesito ser constante. Con mis hijos, el hecho de que mis hijos se portaron mal hoy, al otro día yo no me despierto y digo, no, yo no soy padre de estos muchachos, son míos. Y yo los voy a amar. Y Dios hace la misma cosa. Dios dice, son mis hijos, son mis hijas, y yo voy a ser constante en mi amor. No importa lo que haya sucedido. En el libro de Lamentaciones, un libro muy interesante, si no me equivoco, lo escribió el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías estaba quejando con Dios porque había sucedido una tragedia terrible en Jerusalén. El pueblo de Israel había abandonado el camino de Dios, había comenzado a pecar, había comenzado a adorar dioses ajenos, a casarse con mujeres fuera de sus tribus, que adoraban a otros dioses. Un desastre. La cuestión es que Dios quita su protección sobre ellos porque no estaban caminando de acuerdo a como Dios deseaba. Y viene un pueblo, si no me equivoco, el Imperio Babilónico, y se los llevó a todo, destruyó todas las murallas, destruyó las casas, quemaron todo, la ciudad estaba en ruina, la gente estaba, mucha gente fueron llevada en esclavitud, principalmente los jóvenes. Y el profeta está lamentándose y escribiendo, capítulo 1, escribiendo, esta gente pecaron, Dios, y mira todo lo que usted, capítulo 2, capítulo 3, pero él inserta un versículo tan interesante en el capítulo 3 del libro de Lamentaciones, no tiene que buscarlo, pero está en el Antiguo Testamento, dice lo siguiente, 22 y 23, el fiel amor del Señor nunca se acaba. En otras palabras, el amor del Señor nunca cesa. Imagínese eso, el fiel, la constancia del amor de Dios nunca se acaba, no importa qué, Dios sigue siendo el mismo, no importa qué. Continúa diciendo el escritor de Lamentaciones, sus misericordias jamás terminan. Versículo 23 dice, grandes que su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana, esta mañana cuando usted se despertó, la misericordia de Dios aumentó, no importa lo que sucedió ayer. La misericordia de Dios es nueva para usted. Y necesitamos ver a Dios de esa forma, de su amor eterno. Lo que necesitamos entender, que mucha gente no entiende, es que no podemos convertir la misericordia de Dios y su gracia para utilizarla por libertinaje. Y es lo que Pablo habla acerca de eso. Pablo dice... Tome la gracia de Dios, no viva condenado por lo que ha cometido en el pasado. De hecho, cantamos una canción, soy nueva criatura, lo declara la Escritura, es la verdad. Nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No dice algunas cosas, no dice algunas cosas, ¿dice cuántas? Absolutamente todas son hechas nuevas, todas. Todo pasó. Y usted tiene que entregarlo a Dios y aceptar el amor de Dios. Estaba viendo una película ayer con mi esposa, muy interesante, es una historia real, es media cruel, pero es muy interesante, y me llama la atención eso. La película se llama Gran Torino, y es una película muy interesante de un hombre de la guerra de Corea, un americano que termina viviendo en un vecindario donde la mayoría de los americanos se han mudado, y se han mudado gente de Vietnam, del Asia, y el hombre le tiene odio a todo el mundo, bien agrio, pero su familia se crió católico y él siempre iba con su esposa a confesarse con el padre. Y el padre es muy interesante porque él siempre viene a visitarlo, a orar por él, a decirle, hey, tienes que ir a hacer esto y aquello. Pero al final él hace algo tan interesante. Él por fin va a la iglesia, va a hacer algo. Usted puede ver la película si desea. Pero lo que me interesó de la película es ver cómo él toda su vida vivió sin paz porque no pudo perdonarse de lo que hizo en su pasado. Y Dios está diciendo, mi amor es constante, no importa lo que haya sucedido en aquel entonces. Lo voy a repetir porque usted no me cree. La palabra de Dios está diciendo, no importa lo que pasó en aquel entonces, mi amor sigue constante hoy. Y nosotros somos los que necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Más que Dios, Dios dice, cada mañana mi misericordia es absolutamente nueva para ti. Cada mañana, cada mañana. Si usted se despertó esta mañana y no se sentía conectado con Dios, dice, Dios, tu misericordia es nueva hoy. Yo te pido que tú me perdones, te pido que conectes mi espíritu una vez más contigo. Yo quiero recibir de ti, yo quiero vivir en lo que tú me ofreces. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Necesitamos una constancia de amor, una constancia de lo que nosotros estamos haciendo. Cada día, cada momento, Dios quiere conectarse con nosotros. Yo estaba contando que mi esposa y yo, cuando recién casados, ¿verdad? Cuando uno es joven, estábamos, peleábamos, por ejemplo, y no nos hablamos 2 y 3 días. Ahí estábamos peleados y bueno, uno iba, comía, yo veía televisión y hacía para arriba a leer. Y después de 3 días, ¿verdad? Como que uno se aburre. Bueno, ya vamos a hablar, ni modo, ¿no? Y uno se arreglaba más por hablar que otra cosa. Pero lo interesante, gracias a Dios que no hacemos eso, ¿verdad? Hemos crecido de esa etapa de nuestra vida. Pero cuando uno es nuevo, cuando uno es en Dios, a veces uno juzga a Dios por esa misma relación. Que bueno, yo hice algo mal y ahí está Dios. Bueno, este hombre se portó mal, que no me ore, hasta nos vemos el miércoles, siquiera me hablas allá, ¿verdad? Dios no hace eso con ninguno de nosotros, porque es nueva cada mañana, es constante su amor en todo eso, amén. La fidelidad de Dios es constante en su amor. Número 2, cosa muy importante que usted debe saber de Dios, número 2 es que Dios muestra su fidelidad porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Y usted y yo debemos saber eso. Que Dios es fiel a su palabra. Dios no es una persona que dice, ¿sabes qué? A veces vemos a Dios como nos sucede, ¿verdad? En esos días, en estos años, ¿verdad? Que usted fue a comprar una casa, le dijeron, no, no te preocupes, el interés es 2.5%, todo eso. No te dijeron que en 5 años iba a aumentar a 15% y que la casa... No, no te dijeron nada. Así que tú firmaste un papel, creíste la palabra de alguien y no fue como te dijeron. Pero yo no puedo tomar mi experiencia humana y aplicársela a Dios. Voy a repetir, no puedo tomar mi experiencia humana y aplicársela a Dios. Dios no te dice, oh sí, si tú vienes al Evangelio todo va a estar bien. La gente tiende a decir eso. Por eso a mí no me gusta decir eso. Porque no todo va a estar bien. La diferencia es que tú y yo tenemos a Dios de nuestro lado. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que cuando Dios se involucra en tu situación, la cosa va mucho mejor que lo que tú y yo podemos imaginar o transformar o hacer. Mucho mejor. Mucho mejor. Y esa es la diferencia cuando venimos a los caminos de Dios. Estamos diciendo, no solamente comprando un boleto, por decir así, para ir al cielo, sino estamos diciendo, Dios, yo necesito que tú te involucres en mi vida diaria. Que tú cambies lo que está sucediendo en mi vida, mi forma de andar. Y de la manera que Dios hace eso es diciendo, tú tienes que creer que mi palabra es constante. Su amor es constante, su palabra es ¿qué? Constante. ¿Cómo lo hace? Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Dice así, 8 y 9. Sino, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Eso es hablando cuando salieron de la tierra de Egipto. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón y del rey de Egipto. Escuche bien lo que dice aquí, versículo 9. Conoce, es decir, entiende pues, que Jehová tu Dios es Dios. Mire qué interesante. Porque pudo haber dicho Jehová tu Dios es un Dios. Pero dice Jehová tu Dios es ¿qué es? Dios, el único. Jehová tu Dios es Dios y luego dice Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, recuérdense punto 1, el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuánto? 1,000 generaciones. Dios está diciendo, lo que yo te digo a ti, no solamente lo vas a vivir tú, sino lo vas a vivir tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de tus hijos, de tus hijos y de tus hijos. Dios mantiene su palabra de generación en generación. Y usted tiene que saberlo. Yo siempre me alegro porque por el lado de mi esposa, por ejemplo, sus abuelos eran personas cristianas. Sus padres cristianos. Ella también. Por mi parte, mi mamá y yo solamente somos los únicos y mi hermana. Pero Dios nos da la oportunidad de comenzar algo nuevo en nuestra vida de generación en generación. Así que ya sea que haya alguien en tu pasado o tú seas el primero, Dios todavía va a cumplir su palabra contigo. Y tú tienes que saberlo de esa manera. Dios es constante en su amor, Dios es constante en su palabra. Dios es constante en su palabra. Mira cómo lo explica en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo comienza a explicarlo. Luego del libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 3. Traiga su Biblia, mis hermanos, usted la necesita. Necesita su espada. O su navajita, si la tiene en un teléfono solamente. No sé, cualquiera de los dos. Un cuchillito. Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4, dice así. Y aunque es verdad que algunos de ellos no hicieron caso del mensaje, eso no significa que Dios dejará de cumplirles todo lo que les prometió. Deténgase ahí. Usted ni yo entendemos lo que Pablo acaba de decir, porque hay que ponerlo en contexto. Cuando yo leí ese versículo, dije, bueno, ¿qué está hablando Pablo? Comienzo a leer, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, Pablo comienza a escribir y a decir lo siguiente. No importa que tú seas judío o que tú seas gentil, es decir, no importa que tú hayas nacido en el pueblo de Israel o que tú hayas nacido fuera de ello, como somos nosotros, nadie puede negar la existencia de Dios. Y comienza a decir, si tú eres judío, Dios mismo se manifestó en tu pueblo a través de Jesús. Y nos dio la promesa a través de Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego continúa diciendo, si tú eres gentil, no puedes negar la existencia de Dios porque lo ves en su creación todos los días. Y luego Pablo viene e inserta ese versículo donde dice, aunque es verdad que algunos de ellos, hablando acerca de los judíos, no le hicieron caso al mensaje. Jesús predicó, yo no quiero saber de eso. Mire lo que dice. Eso no significa que Dios dejará de cumplir de todos los que le prometió. Es decir, Pablo acaba de decir, no importa lo que ellos hayan hecho, Dios no deja de cumplir lo que él dijo. Así que si Dios lo dijo, si está en su palabra, mis hermanos, usted puede contar con ello. ¿Cómo usted lo hace? ¿Cómo lo aplica en su vida diaria? Escúchelo bien. ¿Tiene problema financiero? Hay una respuesta para usted en la palabra de Dios. ¿Tiene problema de salud? Hay una palabra que usted puede tomar de las promesas de Dios. ¿Tiene problema en su matrimonio? Hay una promesa de Dios que usted puede apoderarse de ella en la palabra de Dios. ¿Tiene necesidad de algún trabajo, de alguna esperanza en Dios? Aquí está la respuesta para usted. Porque lo que Dios ya dijo, Él tiene que cumplirlo. Lo que Dios ya dijo, Él tiene que cumplirlo. Porque Él es constante en su amor y es constante en su palabra. Continúa diciendo, versículo 4, de ninguna manera, aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la qué. Siempre. Dios siempre dice la verdad. Así lo dice la Biblia. Todos reconocerán que siempre dices la verdad. Por eso ganarás el pleito cuando te acusen ante el juez. Dios es constante en su palabra. Número tres. La fidelidad de Dios me va a probar. Dios es constante en su amor. Dios es constante en su palabra. Pero Dios quiere probar mi constancia. Dios es constante en su amor. Dios es constante en su palabra. Pero Dios quiere probar mi constancia. Dios quiere saber si realmente yo estoy en esto para lo largo o para lo cortico. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Por eso cuando usted se casa, usted hace votos, usted se dice uno al otro, hey, vamos a estar en esto para lo largo. Es el propósito por lo que los vamos a hacer, ¿verdad? Eso es hasta que la muerte nos separe. Entendemos que hoy día las cosas no funcionan de esa manera, ni en los tiempos de Jesús tampoco. Pero la promesa que nosotros hacemos es esa. Como somos seres humanos, muchos de nosotros llegamos a quebrantar esa palabra. Pero lo que Dios desea es que seamos constantes en nuestra palabra y en nuestro amor. ¿Está conmigo? Tercero, la constancia, lo que yo digo va a ser probado. Y usted y yo necesitamos saber eso. Porque la constancia de Dios me va a probar. Me va a probar si yo me estoy quedando en mi carril o me estoy saliendo de un lado para otro. Va a probar mi fe. Va a probar mi paciencia, va a probar mi constancia, va a probar mi amor por Dios. ¿De qué forma lo va a hacer? Escuche bien, dos historias muy interesantes. La primera es el rey David. ¿Sabe quién es el rey David? Se ha visto la película, ¿verdad? El rey David fue un hombre muy interesante. Dios viene y lo manda a buscar. Le dice a Samuel, profeta, hey, veme, úngeme a ese muchacho en la casa de Isaí. Yo quiero que él sea el próximo rey, porque este rey Saúl me salió malo. ¿verdad? Lo voy a devolver a la fábrica, está dañado la cuestión, así que... No, pero él dice, hey, salió malo, el hombre no me obedece, no oye los caminos de Dios, venme a buscar a este muchacho. Pues ahí va, profeta, entra a la casa de Isaí, dice, Isaí, Dios me dijo que de aquí va a salir el próximo rey, ¿ok? Pues le trae el primer hijo, muchachón, altote, buen mozo, pelo rubio, ojo azul, ¿verdad? Iba al gimnasio todos los días, buen mozón. Y Dios le dice a Samuel, ese no es. De hecho, ya lo rechacé porque es muy orgulloso. Y le dices ahí, Dios dice que ese no es. Ah, no, pues entonces ya yo sé, trae el siguiente muchacho, lo pone ahí el hijo, también al tote, ese está en el ejército de Saúl, un buen muchacho, ya va, el rango se lo están subiendo, el hombre es tremendo. Traen al otro, traen al próximo, la cuestión es que lo desfilan a todo. Y dice el hombre, bueno, ya, yo no tengo más hijos. Y dice Samuel, tú tienes que tener otro hijo. Sí, yo tengo uno ahí que cuida a los animales, pero ese chiquitico, flaco ahí, huele a vaca ese muchacho ahí trabajando. Tráelo, tráelo, porque para ver si es. Cuando el muchacho entra, Dios le dice, ese es. Y dice lo siguiente, porque yo no miro lo exterior como lo hace la persona, si yo no veo, yo veo el corazón. Y aunque es hermoso, lo ungen como rey. Algunos historiadores, teólogos dicen que David tenía entre 15 a 17 años de edad. David no llegó a ser rey hasta 15 años después. ¿Usted sabe lo que ese muchacho pasó en 15 años? Escuche bien. Lo echaron de su casa. Trabajaba para el rey lo quería matar. ¿Su jefe alguna vez le ha tirado un cuchillo? A él le pasó, tuvo que salir corriendo. Nadie quería saber de él, vivía en cuevas, pidiendo comida de otras personas que le ayudasen, por 15 años. Sin embargo, Dios estaba probando su constancia. Y para muchos de ustedes que están caminando en el cristianismo en este día, yo no quiero que usted se desanime. Escuche bien, usted está diciendo, pasó, yo me metí a eso de cristiano, pero desde que me convertí, esto yo lo oigo siempre, desde que me convertí, pastor, en el trabajo nadie quiere, ya mis primos no me hablan las cosas, me va peor. Yo tenía más dinero cuando no era cristiano que ahora que soy cristiano, ¿verdad? No quiero pedir que levanten la mano, ¿verdad? Para que no sean. ¿Qué está haciendo Dios? Está probando nuestra constancia de que podemos creer que Él es fiel. Yo le garantizo que aunque se está pasando por dificultades, Dios va a hacer algo de parte suya, porque Dios es constante en su amor y en su palabra también. Y usted debe saberlo. Y así como lo cumplió con David, también lo hizo con Abraham. Fue tan interesante, Abraham ya era un viejo, Dios le dice, hey, tú has sido un hombre fiel, así que como tú has sido fiel, yo quiero que el pueblo mío venga a través de tu linaje, te voy a dar un hijo. Y Abraham se echa a reír, no, pero ya se volvió loco Dios, yo soy un viejo, voy a cumplir 100 años, soy viejísimo y mi mujer también está viejísima, no podemos tener hijos. La cuestión es que pasan ciertos años y Abraham dice, no, esto no se va a dar, el negocio no cuadró, ¿no? Y Dios dice, yo te dije, yo soy constante y voy a cumplir mi palabra. Y le da una promesa hermosísima. Le dice, sal de tu casa de campaña que tenía. Mira al cielo, si tú puedes contar las estrellas, esa es la cantidad de hijos que te voy a dar. Es la promesa que yo te estoy dando. Y Dios probó a Abraham en su promesa. Al igual que contigo y conmigo, lo que Dios se ha dicho en tu vida se va a cumplir, pero al tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo distinto al nuestro. Y usted y yo debemos ser fieles en eso. En Hebreos hay un recordatorio de eso. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 comienza a hablar acerca de eso. Dice aquí, deseamos sin embargo, el escritor de Hebreos animando a las personas que no se alejen de los caminos de Dios, dice, deseamos sin embargo que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su ¿qué? Final y completa de su ¿qué? Para usted y para mí, Dios y el escritor de Hebreos nos está animando a que seamos constantes hasta que la esperanza que deseamos se manifieste. ¿Qué está esperando tú de Dios? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Es su esperanza que tus hijos vengan a los caminos de Dios? Mantente constante. ¿Es su esperanza que tu esposo, que tu esposa esté animado en Dios? Mantente constante en Él. ¿Es su esperanza que tú deseas una sanidad en tu cuerpo? Mantente constante en la palabra de Dios. Porque es posible que Dios también está probando nuestra constancia y nuestra fidelidad. Así que no nos apartemos porque las cosas están difíciles. Continúa diciendo, versículo 12, no sean perezosos. Ese es un mensaje aparte. No sean perezosos. Más bien, imiten a quien por su fe y paciencia heredaron las promesas. Es decir, fíjense en alguien que ha obtenido algo de Dios e imiten lo que ellos han hecho. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hicieron ellos para mantenerse? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hicieron los discípulos para obtener lo que Dios le prometió? Imítenlo. Imítenlo. Así que tomen la palabra de Dios y diga, Dios, ¿qué fue lo que esa gente hizo para obtener lo que tú le prometiste? Yo quiero hacer eso. Porque Dios no está en mi tiempo, sino yo estoy en ¿qué? En el tiempo de Dios. Dios te va a dar lo que te prometió, pero en su hora y en su tiempo. Mantente constante. Continúa diciendo versículo 13. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, ya hablamos acerca de eso, como no tenía nadie superior a quien jurar, ¿juró por quién? Por sí mismo. Dios dijo, ¿sabe qué? Para que tú sepas que la palabra se va a cumplir, yo voy a jurar por mí mismo. Como yo dije en el servicio pasado, cuando yo era pequeñito en el barrio, ¿verdad? Usted también lo hacía. Cuando alguien te decía, uno decía, voy a jurar por mi mamacita. Yo sé que usted lo hizo también, ¿verdad? Y se ponía ahí, por mi mamacita lo juro. Porque usted tenía que cumplirlo, ¿verdad? Las madres son sagradas. Así que Dios de esa misma forma dice, como no hay nadie más importante que yo, por mí mismo te voy a decir que yo voy a cumplir lo que te estoy diciendo. Y para usted y para mí necesitamos entender eso, que Dios es constante en su amor, constante en su palabra y que quiere ver y su constancia va a probar nuestra vida. Versículo 14, y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Tome esa bendición para usted. Versículo 15, y después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había, ¿qué? Uy, qué tremendo. Lo que se le había prometido de Dios, lo recibió. Y yo quiero animarte en esa idea, que Dios lo que te promete, quiere dar las promesas de Dios que están aquí, están disponibles para ti. Pero tienes que mantenerte constante en lo que Dios te ha dado. Constante. Dice en el libro de Gálatas, no lo vamos a leer, pero dice que si tú y yo estamos en Dios, capítulo 3, somos herederos de la promesa de Abraham para nuestra vida. Así que tómelo para usted, que Dios nos ha dado eso. Punto número 4 de ver su fidelidad y último punto por hoy. ¿Cómo veo su fidelidad? Su fidelidad, yo debo hablar la fidelidad de Dios. Habla de la fidelidad de Dios. Yo debo decirlo de mi boca. Yo debo constantemente recordarme con mi boca lo fiel que ha sido Dios. A veces cuando yo estoy desanimado, honestamente, simplemente tengo que decirlo, bueno, Dios ha sido bueno conmigo, ha sido bueno con nosotros, yo sé que tú vas a ser bueno. Y tenemos que decirlo con nuestra boca, porque a veces nuestra mente no reacciona hasta que yo lo digo con la boca. Hasta que yo mismo me oigo hablar, a veces mi cabeza no funciona. Usted puede decir un versículo callado en su interior, está bien, pero yo le estoy diciendo que decirlo tiene un poder tremendo. Y yo no soy uno que tiende a hablarlo todo el tiempo, no se lo estoy confesando, pero cuando lo hago noto la diferencia. Cuando leo ese versículo en voz alta digo, yo lo voy a aplicar a mi vida porque yo necesito eso en mi vida. El Salmo 89 es un salmo que está hablando acerca de las promesas que Dios hizo a David. Y usted tiene que entender esa historia. ¿Se recuerda? Ya le conté, ¿verdad? Que David llegó a ser rey y cuando llegó a ser rey, ahí estaba David y Dios le dijo lo siguiente, escuche bien. Dios le dijo a David, porque tú me has servido con fiel corazón, yo voy a darte una promesa. David le hizo una promesa a Dios, que siempre en este trono haga alguien de mi familia como rey. Y Dios le dijo, está bien. Así que todos los reyes, desde David hasta mientras Israel tuvo rey, incluyendo a Jesús, vinieron del linaje de David. Es decir, todos eran descendientes de David. Y leí una historia tan interesante, escúchela bien, si no me equivoco, Segunda de Crónicas capítulo 23, escuche bien, hay un rey que es malísimo, adora a dioses, está con mujeres por todos lados, la gente se está prostituyendo en la calle, una cuestión horripilante en el pueblo de Israel. Y el siguiente versículo dice lo siguiente, escúchelo bien, Dios quería matarlo, pero como le prometió a David que siempre iba a haber alguien de su familia como rey, no lo hizo. Dios es constante en su amor, constante en su palabra, pero su constancia nos va a probar a nosotros. Y Dios dice, cuando leí este versículo me tocó tanto, porque Dios va a ser fiel a su palabra, aunque Dios sabía que las cosas estaban mal. Dios dije, yo le prometí a David muchísimos años anterior que siempre uno de sus hijos iba a ser rey. Así que esperó, el hombre luego lo mataron en una batalla. y vino un rey mucho mejor. Pero hasta ese entonces dice ahí que Dios quería matarlo porque el hombre era malísimo, pero no lo hizo porque él hizo una promesa. Dios es un Dios constante. Así que no dudes de lo que Dios está diciendo en su palabra para tu vida. Tú tienes que hablar la fidelidad de Dios. Termino con este versículo. Salmo 89, 1 y 2. Dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad. ¿Con qué? Oh, pero dígalo como que está despierto. ¿Con qué? Con mi boca. No está diciendo con nada más. Con mi boca lo diré. Versículo 2. Porque hablé. Para siempre seré edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Dios está diciendo en ese día, escucha bien, Él es constante en su amor, es constante en su palabra. Su constancia va a probar mi vida, porque Dios quiere saber dónde está mi corazón. Y cada vez que yo dudo, debo hablar de la fidelidad de Dios. Si Dios se habló en ese día, dar un aplauso al Señor, que Él se lo merece.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.